Estás escuchando el Artán de Azumendi.
La noche.
COPE. Estar informado.
Tres y cinco en las Islas Canarias, esto es La Noche, te habla Artaun de Azumendi, estás en la cadena COPE. Ya está a punto de hacer acto de presencia David García con el resumen semanal de la tele.
Hay varias vías que tienes en la noche para poder participar en el programa, para hacer el programa con nosotros al fin y al cabo. En Facebook y en Twitter nos encuentras como La Noche de COPE, así estamos en las redes sociales, y así nos tienes que buscar para dejarnos tu mensaje. Tienes además el teléfono gratuito del programa, es el 950-60-06, y una última vía, el correo electrónico lanoche@cope.es. Siempre te decimos que el programa lo hacemos entre todos, que nos puedes ir comentando todo aquello que te apetezca, que quieras, esté relacionado con lo que te estamos contando o no. Mira lo que nos dice Miguel Navarro en Facebook, Lartown, dice que él sabe que va a llover por los dolores de rodilla del abuelo, que si le duelen es que va a llover, que no falla, y que, bueno, que estos días está...
Eso es muy típico.
Pues fastidiado. Oye, ¿por qué no buscamos esos métodos populares, diferentes que hay para predecir el tiempo? Que los hay, y muchísimos, y además también depende un poco, ¿no?, de la región de España.
Sí.
Pues los hay diferentes. Vamos a preguntarte, a ver si tú te sabes alguno o que te hayan contado y que te funcione. Recuerda, en Facebook y en Twitter nos tienes que buscar como La Noche de COPE, y nos lo puedes contar por ahí. O si no, nos llamas al gratuito 950-60-06 y así nos lo cuentas en directo.
Cuando suena la sintonía de los Talking Heads, es que ya está aquí David García con el mando de la tele para diseccionar lo que ha ocurrido en la caja tonta durante toda la semana. David, buenas noches.
Hola, buenas noches. Pues sí, vamos a comenzar, como siempre, hablando de la batalla que tiene lugar todos los lunes, esas batallas por las audiencias, que esta vez pues ganó Antena 3, y no por Splash, famosos al agua, que se ha tomado un pequeño descanso con la llegada de la Semana Santa. Y mira tú por dónde ha dejado paso a La Biblia, una miniserie épica producida por History Channel, que ha sido el espacio líder de la jornada de lunes, con casi 4 millones de espectadores y más de un 23% de cuota de pantalla. Y es que en esta primera entrega de La Biblia, Moisés fue el protagonista.
Tenemos nuevas leyes que nos prepararán para la tierra prometida. Si somos fieles a Dios, Él cumplirá su promesa.
El sueño de Abraham, nuestro futuro.
Tú eres el futuro de nuestro pueblo, Josué. Debes tomar la tierra prometida a Abraham y a sus descendientes, tantos como estrellas hay en el cielo.
Bueno, pues La Biblia se impuso al resto de ofertas de la noche, destacando los 8.5 de ventaja que sacó a Gran Hermano 14, que se tuvo que conformar pues con poco más del 15% de cuota de pantalla. Y eso que quisieron lograr audiencia pues a toda costa, no solo por un flirteo entre los concursantes Miriam e Igor, que ya le ha costado a Miriam la cancelación de su anunciada boda, sino que Mercedes Milá pues se unió a la moda de los striptease. Si la semana pasada hablábamos de la Milá poniéndose on fire por un concursante al que acusaba de lucrarse, esta vez se encendió por otros motivos.
¿Y qué pasa? A ver, ¿qué pasa? Si me bajo la cremallera y me la vuelvo a subir, ¿qué pasa? Si para eso está, esta noche vais a ver más que palabras.
¡Un momento! ¡Bájame la cremallera!
Hay que reírse, en la vida hay que reírse. No hay culo que no pueda verse. Además, perdonadme, porque me faltan las braguitas en realidad que me ha regalado mi amiga Laura Sánchez. El próximo día os las traigo y os las enseño.
Pues nada, esa promesa hizo Mercedes Milá.
Esta señora, bueno, en fin. Pero, ¿se baja la cremallera y enseña algo o no enseña nada?
Se le ve el sujetador, se le ve el escote, vamos. Y ahí se queda y dice eso, que hay que enseñarlo y que hay que reírse en la vida, como ella dice. Y que la semana que viene, pues, enseñará la parte de abajo, y lo ha prometido ya para ver si la audiencia se encacha.
Está muy mayor esta señora, ¿eh?
Se ha convertido en la gran atracción de Gran Hermano, ya que este año los concursantes no están dando mucho de sí. Parece que es ella la que da las risas. La que no debió reírse mucho fue Noé, una de las concursantes, que fue expulsada por el 60% de los votos de la audiencia. Y mientras unos se van, sigue llegando gente a la casa de Guadalix. En esta ocasión son dos chicas, Anabel y Jessica.
O sea, sale una y entran dos.
Sí, esto es así.
¿Cuántos son allí?
Empezaron...
30, 40, ¿cuántos son?
Cada vez van, como va entrando y saliendo gente, va siendo un número variable, ¿no? Ya. Se mueve en torno a la docena, pero como ya te digo, entran, salen, una semana son 13, otras son 11. Es como un partido de balonmano un tanto extraño. Y es que Anabel y Jessica van a tener que superar una prueba. Van a tener que dar a los concursantes clase de canto, expresión corporal. Los concursantes saben que ellas no son profesoras, pero ellas no saben que los concursantes conocen que no son. Vamos, un lío patatero. Y los nominados han sido Argi, Juan Carlos y Susana, y uno de los tres pues será eliminado la semana que viene. Y si hablamos de que Splash ha ido de vacaciones, el que sigue en antenas es el otro reality sobre saltos de trampolín, el Mira quién salta, que este miércoles emite su tercera gala en Telecinco. La pasada semana fueron eliminadas Lidia Lozano, Olvido Hormigos, Beatriz Trapote y Antonio Rossi, mientras que Natalia Millán fue la mejor puntuada en este programa. Verónica Hidalgo y Fortu fueron los segundo y tercer clasificado. Y es que el cantante de la banda Obús, el amigo Fortu, está dando que hablar a su paso por el concurso, no solo por esos bañadores que luce estilo heavy, sino porque ya hay quien le quiere adjudicar un interés por Raquel Mosquera, otra de las participantes del programa. Y es que fíjate cómo tonteaban los dos en el programa de Ana Rosa Quintana.
Raquel, estás guapísima, estás súper guapa.
No lo digas tan finamente, y estás muy buena.
Oye, Fabi, ¿qué tal? Se ha puesto roja.
¿Yo?
¿Sí? Yo también lo estoy. Estoy un poco cortadillo y rojo solo de verla por televisión.
Sí, y que los heavy no madrugan, que lo sé, que los heavy no madrugan. Dilo todo.
Esos son los de antes que madrugamos por la crisis.
Bueno, pues ahora los heavies madrugan con la crisis y Fortu le dio por llamar al programa de Ana Rosa Quintana. Ya ves tú cómo está el patio en este sentido.
¿Y a este programa cuánto le queda, David? Mira quién salta.
Sí, Mira quién salta.
¿Se sabe a uno o no?
Sí, hay que decir que son cuatro galas en principio. Son cuatro galas y la de esta semana va a ser la tercera, es decir, la penúltima, con lo cual va a haber más eliminaciones antes de la supuesta gran final. Veremos, porque con Telecinco nunca se sabe, igual lo alargan, que será ya la semana que viene. Y es que este programa está dando más que hablar por las relaciones amorosas, supuestamente, que por otra cosa, ya que especulaba también con que dos de los concursantes, Sonia Ferrer y Álvaro Muñoz Escassi, estaban también con tema. Veremos a ver si esto no es solo un montaje pues para darle más morbo.
Una pregunta, David.
Dime.
Te lo pregunto esta semana también. ¿Sabemos ya de qué es empresario Álvaro Muñoz Escassi?
Estamos removiendo cielo y tierra, pero nada, no hay manera de averiguar.
¿La semana que viene sabremos algo?
La semana que viene puede que sepamos algo. Vale, esto, vale. Esto es así.
Pero no tengas esperanzas, Artao.
Por si acaso.
No sé. Nunca se sabe. Pincho en hueso todos los miércoles, madrugada.
Es que además el jinete de polo Muñoz Escassi es un hombre muy completo donde los haya.
Se le tilda de empresario, pues lo que sabe es la empresa.
Claro, esto es bueno. Mira, quien ha pagado el éxito de Mira quién salta es la serie Luna, el misterio de Calenda, que dice adiós tras su segunda temporada. Antena 3 ha decidido no renovar esta serie de misterio con hombres lobo que protagoniza Belén Rueda. Uh-huh. Iba a cerrar su ciclo tras dos temporadas y la baja audiencia. De hecho, su final llega casi dos meses después de otra ficción de La casa del barco, que también finalizó por baja audiencia. Y donde tampoco lo están pasando muy bien, mira, es en la banda El sueño de Morfeo, que hace poco era noticia por su baja cotización en las casas de apuestas de cara a su presencia en el Festival de Eurovisión, y ahora dan que hablar por un supuesto plagio. Sí, en los últimos días, en diversas publicaciones en Internet, se ha llegado a comentar que la base musical a la que recurre El sueño de Morfeo en su canción Contigo hasta el final recuerda en ciertos aspectos a The Sun Will Rise, de Kelly Clarkson, que hemos querido comprobar.
A ver.
Bueno, pues ahí teníamos las dos.
Solo con una audición no puedo decirlo, pero no me suena.
Me suena algo parecido,
a plagio,
o
la verdad.
Similar, pero no así como plagio no.
Es un poco buscarle las vueltas, porque al fin y al cabo, a ver, son canciones pop y el pop muchas veces se parece a sí mismo.
Y
esto me suena
parecida
a, no sé
la
qué.
Voz también, pero.
Claro.
Además, si no me equivoco,
yo digo que no.
Si no me equivoco, el plagio, con que tengas una nota distinta de cada siete, ya no es plagio, con lo cual tan idéntico no me parece. Pero bueno, en fin.
El pop ya se sabe, se parece mucho. Esto suena a no sé quién, digo, bueno, pues oye, es normal. supongo que serán los detractores que tiene el sueño de Morfeo que están dando duro. Y mira, en esfera internacional, también hablando de música, ha empezado la nueva edición de The Boys, la voz en su versión estadounidense, uh-huh, que ha iniciado su cuarta temporada en la NBC.
También la seguimos, ¿no? ¿Eh? Esta también la seguimos.
Bueno, al menos el inicio, para que no se diga que no vale, estamos vale, ahí.
Hay que seguir todo, Larcón.
Claro, ¿dónde empiezan las cosas? Hay que ir al origen, al
vale,
origen.
Vale, a la fuente.
A la fuente. Había expectación de ver cómo se desenvolvían Shakira y Yasser como nuevos coaches. Aquí sí están Bisbal, Melendi y Malú.
Shakira pues, no está en Barcelona.
No, pero es que esto lo grabó en otoño, cuando estaba todavía embarazada.
Ah, amigo.
Lo vale. que pasa es que lo han estrenado ahora, ya sabes, es como La Voz Española, en rigurosísimo diferido.
Vale.
Y Shakira y Yasser se han estrenado como coaches, sustituyendo a Cristina Aguilera y CeeLo Green. Empezó el programa con más de 13 millones de espectadores ahí en Estados Unidos. Y inició su andadura el espacio con la actuación conjunta de las cuatro estrellas, de los cuatro coaches. Estuvieron Shakira, Yasser, Adam Levine, el cantante de Maroon 5, y Blake Shelton, que deleitaron al público allí presente con su versión del Come Together de los Beatles.
Pues mira, todo bastante bien, excepto los gorgoritos de la señora de Piqué.
Sí, tuvo que dejar su
espantosa versión por parte de Shakira.
Tuvo que dejar su impronta y eso, como decimos, el programa fue grabado en octubre, antes de que la cantante diera luz el pasado mes de enero, como recordamos.
Pero ¿cómo se pueden hacer gorgoritos con Come Together? Madre mía de mi vida, si es que esto es lo último.
Tenía que dejar su sello.
Que son los Beatles, David.
Claro, pero Shakira...
Shakira canta así, la artista.
Claro, no hace falta estropear la canción.
Shakira tenía que dejar la impronta, que se diera que era la versión de Shakira, ¿no? Esto es así, mira, hablábamos de Alumbrar, La Sexta va a estrenar el próximo lunes a las 3 de la tarde, Jugones, un programa de información deportiva que van a presentar Óscar Rincón y Antonio Esteva, que va a emitirse antes del espacio de humor Así nos va, que presenta Florentino Fernández y Ana uh-huh. Simón. Va a haber pues actualidad, opinión, investigación, imágenes del deporte, en definitiva, que es una apuesta que La Sexta quiere estrenar para erosionar el Deportes 4 que presentan Manolo Lama y Manu Carreño, que ronda todos los días el 6 o el 7% de Sharp. Veremos a ver cómo le sale el asunto. Y mientras tanto, El Hormiguero de Pablo Motos ha alcanzado ya los 1000 programas.
¿Ah, sí?
1000 programas ya ha pasado esa barrera psicológica, nada menos. Y lo ha querido celebrar con un especial que ha tenido como invitada especial a la cantante canadiense Carly Rae Jepsen, que cantó su Call Me Maybe, que ahora suena mucho en emisoras musicales. Y Pablo Motos quiso dar un discurso de agradecimiento poniendo en valor cómo sacan el programa adelante con el juego.
Gracias. 1000 noches con vosotros son tantas como mi suegra con Sandro Rey. Son muchas noches. Sabemos que tenemos una suerte inmensa que es la de jugar en el trabajo. ¿Y sabéis por qué lo hacemos? ¿Sabéis por qué jugamos? Porque jugar es fundamental para establecer vínculos nuevos con la gente. O sea, no hay nada mejor en el mundo. Porque a partir de cierta edad hay un momento en que ya no haces amigos nuevos. O sea, ya nadie. Todo el mundo te empieza a caer mal por algo. Es que este es un poco idiota. No, excepto si juegas. Si juegas, fomentas la tolerancia y aumenta la creatividad y aumenta la felicidad.
Bueno, pues ahí hacía ese manifiesto Pablo Motos de cómo jugar fomenta la felicidad.
¿Has entendido algo?
Sí, venía a decir un poco eso, que a cierta edad ya no se hacen amigos, piensa que ese es un poco... Y que ellos, pues por lo visto en El Hormiguero, pues deben jugar mucho y así pues mantienen el buen rollo y que transmiten a la audiencia.
Ay, debo estar muy espeso hoy porque no entiendo la verdad los mensajes. Sigue.
Bueno, yo sigo. Mira, ahora vamos a hablar de Breaking Bad, la serie estadounidense protagonizada por Bryan Cranston. Y es que alguien ha robado un guión que tenía el propio actor. Ha sido detenido un hombre por ello, sí. Robó un guión que tenía Bryan Cranston en su coche.
De la segunda parte de la quinta y definitiva temporada, me está usted diciendo.
Efectivamente, sí.
¿Y nos lo va a desvelar? No.
Mira cómo esto
no,
si te interesa.
No. Ha sido detenido y no ha salido a la luz, aparentemente.
No se le ocurrirá.
No han osado de momento. Bryan Cranston denunció que alguien había roto una de las ventanas de su coche y se había llevado un maletín que estaban, pues entre otras cosas, en guión de Breaking Bad. Y al final, pues eso, una fuente anónima informó a un ayudante de Cranston de que escuchó a un hombre en un bar jactándose de cómo había saltado un coche en la misma zona en la que le robaron al actor, con lo cual ataron cabos y dijeron, pues leche, si este es el que me ha robado a mí. Y efectivamente, el sheriff del condado de Bernalillo detuvo a Xavier McAfee, quien acusan de asalto. McAfee se ha declarado inocente y ha añadido que trabaja para ganarse la vida, y los archivos pues del juzgado constatan que se ha acusado de 9 crímenes en los últimos años.
Ten cuidado
y al final han recuperado el guión.
Con cómo construir las frases, porque si metes la misma frase, archivos y McAfee, van a pensar que estamos hablando de algún
antivirus. De algún antivirus, sí. No, es curioso porque el que ha robado el guión es un nombre que se apellida McAfee, como sí, el sí. famoso antivirus.
Sí, sí.
Recordemos que Breaking Bad, como tú dices, retoma este verano su quinta temporada y última, emitiendo los últimos 8 episodios de la ficción que protagoniza Bryan Cranston. Y vamos a ver qué es lo que pasa. Vamos a terminar con Águila Roja, la serie más vista de la televisión desde 2005, que emite Televisión Española y que acaba de finalizar el rodaje de sus nuevos capítulos correspondientes, curiosamente, a la quinta temporada.
Aquí no ha habido robo de guión.
No, aquí a nadie le ha interesado robar los guiones. Lo más curioso ha sido la incorporación de numerosos actores al elenco. Vamos, parecía la casa de Gran Hermano, de toda la gente que ha entrado así de golpe. Porque han entrado las dos que fueran reporteras de Sé lo que hicisteis, Paula Prendes y Cristina Pedroche.
Pero no has dicho actores.
Bueno, pues quieren ser actrices. Ahora Paula Prendes y Cristina vale. Pedroche. Paula Prendes la hemos visto en Gran Hotel, también haciendo sus pinitos. Y también han entrado Eloy Azorín, Loles León, Marta Etura, Carles Francino, el hijo del locutor, y Carlos Areces, el de Muchachada Nui, ahora en la película de Almodóvar, sí. de los amantes
Eloy
pasajeros.
Eloy Azorín viene de Gran Hotel, ¿no?
Sí, también, es han reciclado.
¿Eloy Azorín no es hijo de Eloy Arenas?
Efectivamente, va la cosa de hijos, ¿no? Entre Francino, Eloy Azorín...
Y luego Loles León, que está más pasada que...
Esa podría ser su madre y su hija al mismo tiempo, sí. según como le dé el día, o sea que... Y todos estos
y
actores...
Y todo esto en Águila Roja.
Sí, todos ellos se incorporan al reparto. Los que ya había, más todos estos, que veremos a ver qué tramas se les ocurren
bueno,
para
¿tú sigues Águila Roja?
La verdad es que no mucho. Tengo un amigo que la llama Águila Floja. Pero la ve religiosamente, ¿eh? O sea,
es de las
no se pierde un capítulo.
No, en serio.
Sí, sí, no se pierde un capítulo.
Claro, y la más vista es desde 2005, lo ha dicho
sí, sí.
David, desde luego.
Sí, tiene una gran audiencia.
No me llama a mí mucho la atención, pero bueno, está bien que se renueve la sangre de los actores y los participantes en esta serie tan afamada y tan seguida en España. Hasta aquí la televisión por esta semana. Gracias, David.
Hasta luego.
Estás escuchando el Artán de Azumendi.
La noche.
COPE. Estar informado.
¿Cómo me gusta Esteban Pérez Almeida? Doctor, buenas noches.
Buenas noches,
¿cómo
amigo?
¿Cómo me gusta cuando hablamos de palabras que hay que explicar y explicar bien? Hoy vamos a hablar de xenobióticos, a ver si lo digo bien.
Lo has dicho muy bien ahora.
¿Qué son?
A ver cómo lo dice un canario ahora, xenobiótico.
¿Qué son qué exactamente?
Bueno, pues cuando estamos hablando de xenobióticos estamos hablando pues de añadidos a los alimentos. También sí. estamos hablando pues de cómo los alimentos pueden interactuar con fármacos y a partir de aquí pues cómo los médicos también nos podemos aprovechar de ellos. A mí me parece algo absolutamente espectacular. Tan espectacular que creo que los médicos, empezando por nosotros, y ahí en torno a mea culpa, no controlamos suficientemente bien esto. Y no lo controlamos, pues, por ejemplo, te voy a dar un ejemplo sencillo que se me está ocurriendo. Es decir, tú tienes un exceso de grasa y entonces te pones un fármaco. Y aparte de ese fármaco tú vas y dices, pues bueno, pues también vamos a controlar dieta omega 3, omega 6 y vamos a ver qué es lo que pasa. Ojito, porque no sabes cómo están interactuando, por decirlo de alguna manera.
Claro.
Y de ello vamos a hablar esta noche, nos van a enseñar mucho.
Pues eso espero. La doctora Elena Alonso Aperte es profesora de Nutrición y Bromatología y vicedecana de la Facultad de Farmacia de la Universidad CEU San Pablo. Doctora Alonso, buenas noches.
Buenas noches.
Buenas noches. ¿Van por ahí los tiros de los xenobióticos?
Bueno, los xenobióticos en realidad como se definen es toda sustancia que es ajena al organismo.
Ajena al organismo, totalmente de acuerdo. Que puede venir también con la alimentación, con lo que comemos, ¿no?
Claro, los xenobióticos pueden estar en los alimentos. Todo lo que no sean nutrientes, pues en realidad son sustancias ajenas al organismo. Todos los fármacos también son uh-huh. xenobióticos, por definición. Uh-huh. Luego también hay contaminantes ambientales, por ejemplo.
Perfecto.
También dentro del grupo de los xenobióticos, los componentes del humo del tabaco, por ejemplo.
Decía
todo
yo,
lo que sea ajeno.
Decía yo, Elena, que, y ahí entonaba el mea culpa, que los médicos no controlamos esto. Y fíjate, he empezado yo diciéndolo. ¿Tú qué piensas?
Bueno, es que hay un tema, o sea, las interacciones que puede haber entre estos xenobióticos y la dieta o los medicamentos y los alimentos, en realidad es un tema bastante desconocido. Se conoce muy bien cómo, o se conoce bastante bien, digamos, cómo interaccionan los medicamentos entre sí cuando combinamos varios medicamentos en una persona, pero cómo se relacionan con los alimentos que toman o con otros componentes que pueden venir en la dieta es algo que se está empezando a estudiar ahora realmente.
Ponía yo un ejemplo antes y no sé si estaba acertado o no. Desde luego, uno de los grandes problemas que tenemos hoy en día con la población en general es el aumento de las grasas en sangre, estamos de acuerdo, ¿no?
Sí.
Por un lado, podemos poner un tratamiento cuando lo requiere pues por las cifras, ¿no? Y por otro lado, podemos poner una dieta. Si yo tengo un tratamiento y por otro lado pongo una dieta, por ejemplo, rica en omega 3, ¿qué puede pasar ahí?
Bueno, pues ahí puede haber un efecto potenciador. Un tratamiento que reduzca el colesterol en sangre, por ejemplo.
Sí.
Lo acompañamos de un buen consejo dietético nutricional para que la dieta pues sea también pobre en grasas, o incluso a lo mejor añadimos también un complemento nutricional que sea a base de omega 3, por ejemplo,
sí.
Y en realidad son tres abordajes que conducen los tres al mismo fin.
Y se potencian,
¿no? Esas grasas.
Y se potencian, ¿no?
Claro, ahí se potenciarían, por ejemplo, y entonces, bueno, pues podemos llegar a conseguir pues que reducir las dosis del fármaco, por ejemplo, o mejor, conseguir un mejor control de los triglicéridos y el colesterol plasmático.
Perfecto. Te quería comentar también, cuando hablamos de ese control de los triglicéridos, del colesterol, de ese control plasmático, tú me hablas de los omegas 3. Yo he estado viendo que el omega 3, omega 6 es absolutamente fundamental y la proporción o la relación entre uno y otro, ¿no?
Exactamente, sí. Son dos tipos de ácidos grasos esenciales. Deben venir proporcionados porque si tomamos mucho de uno, tomamos mucho de otro, digamos que el metabolismo se descompensa porque unos dan lugar a unos eicosanoides, otros dan lugar a otro tipo de eicosanoides.
Uh-huh.
Y entonces normalmente, o sea, los venimos tomando, por ejemplo, en los pescados y en la dieta habitualmente. Pero sí es cierto que cada vez tomamos menos ácidos grasos esenciales en la dieta con el tiempo y que además, bueno, pues van predominando los omega 3 sobre los omega 6. Entonces lo que no hay que hacer es quizá olvidar ni uno ni otro.
¿En dónde encontramos esto? ¿En dónde encontramos estos omega 3, omega 6?
Bueno, pues los pescados es de los alimentos que más nos proporcionan, tanto por la cantidad que proporcionan como por la frecuencia de consumo de pescado. O sea, es lo que más recomiendo. Luego también tenemos productos que llevan adicionados estos omega 3, por ejemplo.
¿Y son igual de eficaces?
Bueno, sí, en principio sí. Son los omega 3, pues son siempre el mismo tipo de moléculas. Son lípidos, son grasas, luego hay que vehiculizarlos en algún vehículo que lleve un poco de grasas y bueno, pues el mismo aprovechamiento hacemos de los procedentes de una fuente natural, digamos, como puede ser un pescado o de una leche que los lleva adicionados.
Los japoneses, por ejemplo, por pensar, estaba pensando ahora en esto, en los asiáticos casi en general, tienen menos índice, menos probabilidades, para que nos entienda la audiencia, de tener pues problemas cardiocirculatorios,
sí.
Probablemente porque tienen disminuidos los niveles de grasas en sangre, y lo tienen disminuido porque comen más pescado.
Pues en gran parte sí es por la dieta. La dieta media de los asiáticos proporciona un 10% de la energía en forma de grasas.
Uh-huh.
Y la dieta tipo de los españoles, europeos, viene a proporcionar en torno al 35% o 40% de la energía en forma de grasa. O sea que la dieta de los asiáticos es mucho más pobre en grasa. Luego también hay factores genéticos y ese tipo de cosas.
Perfecto.
Pero vamos, la diferencia en la dieta es importante.
Muy bien, pues muchísimas gracias.
Pues gracias a ustedes.
Doctor Alonso, muchísimas gracias. Buenas noches.
Encantada de hablar con ustedes.
Un placer.
Buenas noches.
Igualmente.
Buenas noches.
Tenemos también al doctor Gregorio Varela Moreiras, catedrático de Nutrición y Bromatología de la Universidad San Pablo CEU, CEU San Pablo, y presidente de la Fundación Española de la Nutrición, CEN. Doctor Varela, muy buenas noches.
Muy buenas noches.
Buenas noches y muchas gracias por atender nuestra llamada.
Encantado.
Bien, yo al profesor Varela le escuché decir hace muchos años, en cuanto a omega 3, omega 6 y demás, y en cuanto a productos saludables, hablábamos del cerdo, hablábamos del cerdo ibérico, el cerdo que come bellota, y me dijo, es que el cerdo es lo mejor que puede haber, porque el cerdo es un olivo con patas.
Pues es que es verdad, ¿no? Yo creo que afortunadamente ya se ha demostrado por la evidencia científica, y además es que tampoco tiene mucho de extraño, porque es el animal más cercano a nosotros.
Estaba pensando, pero esa persona yo creo que fue tu padre,
sí,
quien
sí,
me
sí,
lo dijo.
Lo que pasa es que
estoy hablando de hace pues como unos 28 años.
Todos somos jóvenes aquí.
Hace 28 años.
No sé si por los omega 3 o por el cerdo, pero todos estamos aquí en forma. No, pero es verdad, es decir, afortunadamente, ahora mismo hemos sacado un suplemento en British Journal of Nutrition,
sí,
que como sabes pues es una, digamos,
de los más prestigiosos, uh-huh,
precisamente sobre los omega 3, ¿no? Uh-huh. Desde todos los aspectos, y evidentemente pues se demuestra una vez más que son unos ácidos grasos que en su justa medida, como siempre, uh-huh, consumidos inteligentemente y con ese sentido común que siempre hablamos en nutrición, pues no vienen mal, ¿no? Muchas cosas de nuestro organismo y relación con la salud.
Perfecto.
Y el cerdo, pues no solamente por ese papel de la grasa y su calidad, sino por todas muchas cosas, pues.
Y tanto, yo recuerdo en aquel entonces, y además es que me trae hace años, ya digo mucho, en el pabellón 8, nos daba una charla a tu padre y estaba también tu madre allí, también estaba.
Sí,
y recuerdo cuando hablamos esto, pues bueno, le fui preguntando y ahora aprovecho y te lo pregunto a ti. ¿Esto quiere decir que si consumimos, por ejemplo, lomo de cerdo ibérico y lo llevamos, lo hacemos a la plancha, estamos hablando de alimentación, digamos, entrecomillado, inteligente, por el tipo de grasas que tiene, es decir, más sana que la que puede ser si tengo el mismo filete de lomo normal?
Vamos a ver.
A ver.
En los ibéricos, ¿verdad?, que además están tan ahora mismo de moda por el tema del etiquetado y cómo se deben clasificar, sí, como marca, hay dos cosas que hay que diferenciar. Uno, cuando hablamos de un jamón ibérico o un lomo ibérico, o de bellota, para entendernos, sí, comparativamente con uno mucho más magro, que el animal no ha visto la bellota, sino que ha visto pienso, y no pasa nada, pues la cantidad de grasa total es mayor. Bien. En este cerdo ibérico, eso sin duda. Entonces, si estamos hablando desde el punto de vista de cantidad total de grasa que aporta, pues a una persona que no le venga muy bien el que consuma mucha grasa total, pues realmente tiene que moderarse más. Y otra cosa, como siempre hablamos ahora en nutrición, no solamente la cantidad total, sino la calidad del nutriente. Y en ese sentido, sin duda, la calidad de la grasa de todos los productos derivados del cerdo ibérico pues es mucho más recomendable que las que no lo son.
Sí.
Pero una cosa es cantidad total de grasa, porque un gramo de grasa son siempre 9 kilocalorías, sean de cerdo ibérico.
Vengan de donde vengan, ¿no?
Exactamente, o sean de cerdo no ibérico. O sea, que la gente tiene que empezar a estar informada entre todos y tomar sus decisiones en ese sentido. Yo siempre digo que hay que ser autónomo también a la hora de elegir los alimentos y qué nutrientes queremos incorporar, y no dejarse llevar muchas veces por esos mensajes que pueden ser peligrosos y erróneos. Depende de la persona y de la situación fisiológica y si le conviene o no tomar mucha grasa o cuál es la calidad de la grasa, etcétera, ¿no?
Perfecto. Bueno, hablando de grasa, hablando de calorías, tipos de grasa, ahora estos días pasados, estas semanas pasadas, hemos tenido pues un pequeño gran debate con el tema de la carne equina, la carne de caballo. Yo personalmente, cuando me han preguntado en esta casa, siempre he dicho que para mí la carne de caballo es una carne muy saludable. Lo que me fastidia decir es el fraude, puesto que si una hamburguesa lleva carne de ternera, tiene que ser de ternera. Pero, preguntando directamente, la carne de caballo, en cuanto a las cualidades que tiene, ¿cómo la ven? Si la comparamos con la de vacuno.
Bueno, pues es efectivamente es que hay que diferenciar lo que es nutrición de lo que es posible fraude alimentario,
claro,
¿no? Entonces,
claro.
En primer primer lugar, yo creo que la hamburguesa como la albóndiga, que son dos alimentos que se elaboran a partir de carne picada, uh-huh. en la cual, en mi opinión personal, tampoco tiene por qué ir incluido en una hamburguesa o en unas albóndigas o en un filete ruso, que es lo tradicional,
sí.
pues solomillo, porque claro. no tiene sentido, claro, sino no. que como su propio origen dice, pues tiene que ser a partir de restos o de carnes, vamos a decirlo, de menor calidad, pero no significa nada desde el punto de vista ni de seguridad alimentaria ni de nutrición. Dicho esto, por la carne de caballo, que por cierto en el caso de Francia pues tiene mucho prestigio su consumo.
Es muy buena la de potro, yo un solomillo de potro sí. es algo espectacular.
Por eso, bueno, también luego por eso hay que diferenciar, pues como ocurre un poco también con el cerdo que decíamos, pues depende si ha estado trotando y tomando bellota.
Claro.
Pues lo mismo ocurre también un poco con el equino, ¿no? Depende si
ha estado tabulado o ha estado...
Claro, ha estado un poco más trotando, ¿no? Uh-huh. Y hay zonas del equino que tienen mayor cantidad de grasa y otras que no, pero sería comparable, no hay ningún problema en ese, desde el punto de vista nutricional, pero, es una carne muy muy recomendable también.
Pero fíjate que yo creo que es comparable, incluso supera, es decir, en cualidades, por ejemplo, en contenido graso, en contenido de grasa tiene menos, ¿verdad?
Es una carne más magra, efectivamente. Mm. Son hábitos culturales, es decir, yo como siempre digo a los alumnos, a ver quién toma aquí hoy o quién ha probado un buen plato de saltamontes o insectos, ¿no?
Ah,
¡wow! Empiezan unas caras...
Pues están buenísimos, ¿eh? Yo doy fe, están buenísimos.
Es que además desde el punto de vista nutricional tendría que decir, bueno, pues es la forma mejor de aportar proteína,
claro.
alta calidad y aún encima, en principio, más barata que obtenerla a partir de merluza o de buey, ¿no?
Estaba pensando yo ahora en los saltamontes cuando los probé también en ese mismo viaje, probé las hormigas y también estaban buenas.
Por eso, claro, es que las combinaciones de dietas son prácticamente infinitas porque los alimentos y sus combinaciones, que es la dieta, los podríamos hacer prácticamente una a diario, pero sin embargo los condicionantes culturales, a veces también religiosos, pues hace que finalmente seamos muy muy conservadores, por así decirlo, a la hora de qué alimentos incluye en nuestra cesta de la compra, ¿no?
Yo te quería preguntar también porque, bueno, sí, mi abuelo fue de los que emigró de Canarias a Cuba hace muchos años, muchísimo, cuando íbamos allá.
Un indiano.
Sí, un indiano.
Es que sabes, ahora he estado yo en el carnaval de los indianos.
¡Ay, en Las Palmas!
Fíjate.
Oye, con los polvitos blancos, chicos.
Efectivamente, pero hemos estado además...
con los polvitos.
Un buen grupo de personas que nos dedicamos a la nutrición. Oye, hemos disfrutado muchísimo.
Pues claro, pues aprovecho y lo digo, voy a hacer publicidad de mi tierra, de Gran Canaria.
Puedes hacerlo.
El carnaval de los indianos es un espectáculo, se sale pues vestido de indiano, ellas blancas con unos vestidos increíbles, nosotros también de blanco, y empiezas a tirar. Bueno, ahora ya está un poquito prohibido lo de la harina, por la que se lía después, pero es algo espectacular. Y mi abuelo, que fue de los indianos, volvió de la India, devolvió de Cuba y me decía siempre que la comida perfecta era los moros y cristianos, y si no también las judías con arroz.
Sí.
¿Por qué? Él me decía que es la mejor de las proteínas, ¿eso es cierto?
Bueno, es que la sabiduría popular, ¿no?, pues lleva desde hace mucho tiempo pues dándonos esa receta, que es lo que llamamos desde el punto de vista científico, y casi si me permites algo más cursi, la complementación proteica.
Uh-huh.
¿Esto es lo que es? Pues que ni más ni menos, la mejor fuente de proteína sería el ponernos de acuerdo tú y yo, o con alguna indiana en el carnaval.
Vale.
Y como nosotros estamos gastando proteína continuamente, no tenemos almacenes de proteína, pues decidir a partir de cuál es nuestra presa para reemplazar perfectamente esa proteína que tiene una composición en aminoácidos,
¿sí?,
que nos permitiera volver a incorporar esos aminoácidos donde los hemos gastado en nuestro organismo.
¿Sí?
Como parece que no nos ha dado de momento por el canibalismo, buscamos otras fuentes de proteína. ¿Eh? Y ahí están las proteínas de origen animal y las proteínas de origen vegetal. En principio, las de origen animal son más próximas, son más cercanas a esa proteína del humano que hemos gastado continuamente, pero también están nuestras proteínas de origen vegetal. ¿Qué es lo que pasa? Pues que hay algunas que les falta, como pasa toda la vida, a una le falta un aminoácido, a otra le falta otro aminoácido, que son las monedas de las proteínas, la moneda universal de la proteína, y entonces la sabiduría popular siempre ha combinado pues el arroz con una legumbre, de forma que se complementan, se quieren esa legumbre y ese arroz, y ahí están los aminoácidos complementándose de forma que si nosotros tomamos un potaje, eso, que lleve legumbres y lleve arroz, pues vamos a estar aportando perfectamente proteínas a partir de alimentos de origen vegetal.
Claro, como si estuviésemos comiendo un buen solomillo, en el sentido de que proteínas a nuestro organismo llega y mucho más económico, y sobre todo ahora en los tiempos que corren.
Sí, y, no, y además es algo importante. Nosotros siempre decimos que no basta con hablar de un nutriente aislado, si proteína sí o proteína no. Es que normalmente cuando nosotros abusamos de las proteínas de origen animal, casi con toda seguridad nos vamos a llevar en la misma tarjeta de visita un exceso de grasa y muchas veces saturada. Uh-huh. En el caso de tomar proteína de origen vegetal en la misma cantidad, casi con toda seguridad el aporte de grasa va a ser mucho menor.
Bien, ¿cuánto tenemos que seguir aprendiendo? Al final sí que nos damos cuenta que con una buena nutrición controlamos muchas enfermedades sin más añadido químico.
Sí, tampoco la nutrición ni es la culpable de todas las enfermedades, ni por supuesto nos puede salvar todas las enfermedades, porque fíjate que incluso las más conocidas desde el punto de vista de relación con la alimentación, que son las cardiovasculares, uh-huh, son con los que más sabemos los factores de riesgo o los factores de protección, a pesar de todo, un 30% de las causas se nos escapan todavía. Por eso lo que quiero decir es que hay que seguir todavía trabajando mucho con esas enfermedades crónico-degenerativas, las cardiovasculares, las neurodegenerativas, que es un mundo que se nos ha venido encima de repente, afortunadamente porque vivimos más, pero que todavía tenemos que ser pacientes, ¿no? Porque, claro, son enfermedades a 30, 40, 50 años vista y en muchas ocasiones no nos ha dado tiempo si se quiere comprobar los efectos de un patrón de dieta o los efectos de componentes de esa dieta, etcétera, ¿no?
Perfecto. Pues, Gregorio, que ha sido un placer y ahora me acordaba de esos momentos con tu padre y con tu madre.
Sí, pues te lo agradezco mucho. Faltaría. ¿Qué te voy a decir yo?
Hombre, claro.
Doctor Varela Moreiras, muchísimas gracias.
Pues gracias. Hasta otro momento.
Un abrazo. Hasta luego.
Buenas noches.
Pues, Lartaun, que ya has visto.
Si somos lo que comemos.
Sin lugar a duda. Y lo de las proteínas, mi abuelo lo decía como buen indiano. Es la mejor proteína. Pues mira, tenía razón. ¡Hala!
¿Cómo te quedas?
¡Ah, feliz!
Gracias, Esteban.
Hasta luego.
Ha ejercido de periodista en el Sáhara Occidental. Fue director de Radio Sáhara y del diario La Realidad. Tiene un máster universitario en Historia Contemporánea. Todo eso unido a una experiencia larga, profesional. Ha posibilitado su libro titulado La esclavitud en el Sáhara Occidental, editado por Editorial Carena. A Pablo Ignacio de Dalmases lo tenemos localizado en Barcelona. Pablo, muy buenas noches.
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
Pues un placer tenerte con nosotros, sobre todo para quien como yo soy periodista, y para quien valora tantísimo a la gente que ha estado dando el callo en el Sáhara Occidental, que lo sentimos algunos, o la mayoría, yo creo, en España a día de hoy, tan español como debiera ser. Cuéntanos un poco qué es lo que te lleva a escribir este libro, La esclavitud en el Sáhara Occidental.
Bueno, pues como tú has explicado muy bien, yo vivía en el Sáhara dos años, entre 1974 y 1976, que fueron dos años realmente excepcionales, porque fue cuando se produjo todo el proceso de descolonización, frustrado por la invasión marroquí, por la Marcha Verde, y luego pues pasó pues lo que ocurrió y que ha durado hasta nuestros días, que es una ocupación ilegal del territorio, la imposibilidad de que los saharauis ejerciesen su derecho a la autodeterminación y, en definitiva, pues el planteamiento de un problema internacional que lleva casi 40 años sin resolverse. Uh-huh. Y bueno, pues esa experiencia la viví yo desde el punto de vista profesional, ha sido mi experiencia más importante. Yo tuve la oportunidad de dar la noticia en el periódico La Realidad de que España iba, en definitiva, a traicionar su compromiso con el pueblo saharaui y a firmar con Marruecos un acuerdo en virtud del cual le cedía la administración del territorio. Noticia que me costó pues la destitución de mis cargos como director del periódico y de la emisora, ya, el tener que ser detenido y estar unas horas en la cárcel y, bueno, pues pasar por una serie de apuros, pero que, bueno, que ya son historia y que, en definitiva, los considero casi como el mayor timbre de honor profesional de mi carrera de periodista.
Me imagino, Pablo Ignacio, que no será la última vez vez en los 70 por las que, en la que has pasado tú por el Sáhara, habrás ido en más ocasiones, ¿no?
Bueno, vamos a ver, después de la ocupación marroquí, yo no quise ir. Caí en la tentación al final y hace 4 o 5 años estuve en el Ayun, pero vamos, 24 horas, porque no me dejaron estar, no me dejaron estar más tiempo.
Te tenían fichado,
sí,
¿no?
Sí, sí, efectivamente, sí, sí. No, no, los españoles ahora en la zona ocupada por Marruecos no somos bien recibidos y sobre todo en cuanto nos ven a hablar con un saharaui ya nos convertimos en sospechosos. Donde sí he estado es en los campamentos de refugiados y en la zona del Sáhara, llamado Sáhara Liberado, es decir, la zona que está fuera del muro y que está bajo la soberanía de la República Árabe Saharaui Democrática, concretamente en Tifariti. El pueblo de Tifariti estuve hace 3 o 4 años con la Universidad Autónoma de Madrid, que organizaron allí un seminario sobre la lengua española en el Sáhara Occidental. Tú ten en cuenta que los saharauis se sienten muy orgullosos de formar parte de la Comunidad Hispánica de Naciones y conservan con un cariño absoluto y total la lengua española que nosotros, España mismo no se ha preocupado en absoluto de conservar en el Sáhara.
Ya, de todas formas, hoy en día, para conocer bien al Sáhara, con tener una serie de contactos y con la globalización e Internet y todo lo que tenemos, podemos seguir casi casi dentro de las dificultades que el propio Marruecos está poniendo, de una manera relativamente asequible, todo el calvario que está pasando la población allí, ¿no?
Sí, 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 eso es cierto. Hay muchos canales de información, incluso los propios saharauis tienen unos canales subrepticios que permiten pues seguir día a día qué es lo que pasa en los territorios ocupados y demás. Y sabemos que en los territorios ocupados pues hay una nueva generación de saharauis nacidos ya bajo la ocupación, pero que sí, se sienten tan saharauis y tan independentistas como el que más.
Bueno, cuéntanos un poco cuál es la columna vertebral de tu libro.
Pues mira, yo me preocupé mucho, me interesaron muchos aspectos de la vida saharaui cuando yo estuve trabajando allí. Y uno de los hechos que me llamó más la atención fue el de la supervivencia de la esclavitud. España, en el Sáhara Occidental, se comprometió a respetar las costumbres, las tradiciones, los usos de la población saharaui. Esto fue una actitud respetuosa y muy digna, pero que entrañó ciertas servidumbres no deseadas. Y una de ellas fue una transigencia que a los ojos de hoy resulta incomprensible, con el tema de la esclavitud, una tradición ancestral en el pueblo saharaui que pues casi casi se puede decir que con algunos rezagos pues ha durado hasta nuestros días. Entonces ese problema me preocupó, me interesó, conocí el caso de algunos esclavos, concretamente una niña esclava que estuvo a punto de comprar para manumitir y que, a la que le dedico yo mi libro, y me puse a estudiar este tema, y de mi estudio de ese tema salió este libro, esta pequeña monografía, que en definitiva es un conjunto de textos, una antología de textos de españoles que han pasado por el Sáhara y se tropezaron, se encontraron con ese fenómeno de la esclavitud. Entonces son textos muy humanos, a veces dramáticos, otros casi humorísticos, pero que reflejan la existencia y la supervivencia de ese problema prácticamente hasta nuestros días.
Pablo Ignacio, yo no sé si aquí incluyes dentro de tu libro, ¿cómo decirlo? No voy a decir una crítica, pero quizás sí tu opinión sobre cómo los políticos o la política española ha tratado al Sáhara desde los tiempos en los que salimos corriendo de allí. No sé si es así o no. En cualquier caso, ¿podrías darnos una opinión de cuál ha sido un poco el recorrido en estos últimos 30 y tantos años y también cuál es el momento actual que vivimos con respecto al Sáhara Occidental aquí en España?
Pues sí, claro, con mucho gusto. De hecho, este tema concreto no lo trato en el libro que comentamos, en la esclavitud del Sáhara Occidental, porque es una monografía con un tema muy concreto.
Sí
hablo de él en otro libro mío anterior, que fueron mis memorias, son mis memorias del tiempo que estuve trabajando allí, que se llama Huracán sobre el Sáhara, que se publicó por otra editorial que se llama la Editorial Mase, también de Barcelona. Allí hablo de la experiencia del problema de la descolonización y del embrollo que dejamos allí. ¿Cuál es la situación? Pues clarísima. Nosotros pusimos pies en polvorosa, abandonamos el Sáhara de una forma vergonzosa y vergonzante, creyendo que nos limpiamos las manos como Poncio Pilato y que nos sacábamos ese problema de encima. El problema no nos lo hemos sacado de encima porque sigue pesando sobre España constantemente, pero es que además hemos dejado un problema internacional gravísimo de descolonización, en el que, en virtud del cual, pues Marruecos, al que nosotros cedimos la administración, se ha incorporado ilegalmente el territorio, dice que forma parte de su territorio nacional, el Sáhara, y eso es algo que no ha reconocido absolutamente nadie. Ningún otro país, por supuesto, no lo ha reconocido, ni la Organización de Naciones Unidas, ni la Unidad Africana, y al contrario, muchos países lo que han reconocido es la independencia de la República Saharaui, y la República Saharaui incluso forma parte como miembro pleno de derecho de la Unidad Africana. De manera que hemos dejado un problema colonial gravísimo, insoluble, que Marruecos se niega a solucionar y que yo creo que algún día tendrá que solucionar, porque es un cáncer que tiene inoculado dentro por voluntad propia y que afecta las relaciones de Marruecos con España y de Marruecos con el resto del mundo.
¿Ha habido diferencias? Yo creo que no, al menos en las décadas pasadas, entre la querencia, digamos, de la izquierda y de la derecha política respecto al Sáhara, pero en los últimos años parece que las posturas ya no están tan bien alineadas en este país.
Bueno, es que el nuestro es un país de contradicciones y de rarezas. Al principio, pues como parecía lógico y natural, los partidos de izquierda pues se declararon solidarios con el Sáhara y hubo una famosa visita de Felipe González a los campamentos de refugiados. Felipe González, secretario general del PSOE, sí. Visita en la que se comprometió a defender la autodeterminación. Pero Felipe González pasó a ser presidente del gobierno y en el momento en que se sentó en la Moncloa se olvidó de esas promesas. Y esa tendencia pues ha perdurado prácticamente entre nuestros días y ha dado lugar a una paradoja. En general, todos los gobiernos españoles han sido cobardes con respecto al problema del Sáhara por miedo a Marruecos. Tenemos un terror a Marruecos porque Marruecos nos coacciona y nos chantajea con tres armas, Ceuta y Melilla, la inmigración ilegal y la pesca. Y entonces le tenemos un pánico, un terror pánico, y entonces no nos atrevemos, que Marruecos sobre todo no se moleste, y entonces somos cobardes. Son cobardes y han sido cobardes todos los gobiernos, pero debo decir que curiosamente han sido más cobardes los gobiernos socialistas que no los gobiernos populares. Y concretamente yo creo que el único gobierno que tuvo una cierta actitud de dignidad frente a Marruecos fue el de José María Aznar, que cuando se planteó la crisis de Perejil dijo: hasta aquí hemos llegado, no lo vamos a aceptar, este territorio es nuestro y lo vamos a recuperar, y lo recuperó. Y en los temas del Sáhara no diré que cambiase copernicanamente, pero sí tuvo una actitud mucho más favorable o mucho más comprensible con respecto a la República Saharaui y al Frente Polisario. De manera que es una contradicción, pero las cosas son así. Sí hay, debo decirlo también a la verdad, que hay un partido de izquierdas que este no ha gobernado, pero siempre ha sido fiel a la causa saharaui, que es el antiguo Partido Comunista, hoy Izquierda Unida. El famoso Willy Meyer, el diputado comunista y tal, sí, y cual de Izquierda Unida, este sí mantiene una actitud militante de constante defensa del pueblo saharaui. Y yo quisiera hacer referencia aquí a un personaje español muy importante, que no es político, pero es un personaje del mundo de la cultura, que está desarrollando una labor extraordinaria, que merece todos mis respetos, y que es Javier Bardem.
Con los documentales, además, que ha hecho al respecto.
Efectivamente, y además Javier Bardem ha logrado con su documental llevarlo a Nueva York e interesar a la sociedad norteamericana, de manera que la labor que está haciendo es algo extraordinario. Lo que está haciendo Bardem no lo están haciendo los políticos españoles ni nuestros gobernantes.
Pablo, la última pregunta que te quería hace referencia a tu libro, A la esclavitud en el Sáhara Occidental, editado por Carena, por Editorial Carena. ¿Qué perfil de personas encontramos? ¿Cómo son los saharauis en tu libro?
Bueno, los saharauis son un pueblo pues muy interesante, es un pueblo abierto, hospitalario, con unas tradiciones muy antiguas y muy arraigadas, pero en el que todavía pues queda esa lacra. Y es una lacra muy vinculada al color de la piel. Un esclavo siempre es un negro. Esto es fruto de unas herencias históricas en virtud de las cuales pues hubo unas corrientes comerciales entre el norte de África y el África Negra, atravesando el desierto del Sáhara, se comerciaba y se iba en busca en aquellos tiempos, en tiempos pretéritos, de oro, de sal y de esclavos. Y los esclavos, por supuesto, venían del sur, venían del África Negra y eran negros. Y esa idea pues ha subsistido hasta nuestros días, de modo y manera que muchos colectivos de la sociedad árabe blanca, pues una persona de color en principio es esclava, es una persona inferior. Y esta lacra pues es una lacra mental, aunque jurídicamente hoy en día ya no se acepte en ninguno de los países árabes ni en ninguno de los países africanos, pero es mucho más fácil cambiar las leyes que cambiar las mentalidades. Y en las mentalidades, todavía en muchas mentalidades, subyace esta idea de la persona inferior, de la persona sierva, que es siempre una persona de color.
Ya. Bueno, pues recomendamos este libro porque, a pesar de que el Sáhara afortunadamente, yo creo, últimamente está más en boca de todos y en los medios de comunicación. ¿Quién mejor que un periodista que fue director de Radio Sahara y del diario La Realidad y que por contar la verdad fue expulsado de allí, que luego además ha tenido una extensa carrera profesional en Radio Televisión Española, como es Pablo Ignacio de Dalmases, nos lo puede contar de primera mano, historias de lo que él ha vivido y lo que ha ocurrido y ocurre en el Sáhara Occidental. El libro se llama La esclavitud en el Sáhara Occidental y la editorial es Carena. Pablo Ignacio, muchísima suerte y gracias por ponerte con nosotros al teléfono aquí en la noche de COPE.
Muchas gracias a vosotros y un abrazo muy fuerte.
Ya sabes que hay varias formas para que puedas participar en el programa, para que nos mandes un mensaje, ya sea a través de Facebook o Twitter o a través de una llamada. El teléfono gratuito de la noche es el 950-60-06. Si prefieres las redes sociales en Facebook y en Twitter, nos tienes que buscar como La Noche de COPE. Y si prefieres enviarnos un correo electrónico, nuestro mail es lanoche@cope.es. Dice Elena, buenas noches, hoy feliz trabajando por la victoria de la selección y quiero mandar un saludo a todos los compañeros y compañeras vigilantes. Y Rafa también a través de Facebook dice un saludo para todos, soy Rafael de Canarias, desde Tenerife, las Islas Afortunadas. Pues claro que sí, Rafa. Un beso, un abrazo para los oyentes y también para los integrantes de la noche, pues muchas gracias.
Gracias.
Bueno, más mensajes que nos encontramos en Facebook. Por ejemplo, estamos buscando esos métodos populares para predecir el tiempo. ¿Cuáles conoces? Oye, a lo mejor los usas. Pilar Delgado nos dice, pues mi Juanete del pie derecho. Vamos, que no le tiene que envidiar nada a Maldonado. Tiene un 100% de acierto para la lluvia. Pues estos días, Pilar, lo tienes que estar pasando un poco mal, así que ánimo, ¿eh? Porque me parece que hasta final de Semana Santa no nos libramos de lluvia prácticamente todos los días y además con ganas. Y Ramón nos dice, pues el típico... seguro que lo has visto, Lartano, el típico azulejo que viene pues con alguna figurita,
sí.
Y luego pues en relieve, pues yo que sé, la vaca, por ejemplo, que tiene un rabito de cuerda, ¿no? Y te dicen, pues si está mojado es que llueve, si se mueve hace viento. Sí, pues sí. Mira, Ramón tiene una variable, dice el fraile de la capucha y el palito indicando el tiempo. Bueno, ya sabes, métodos populares para predecir el tiempo, que además los hay muy diferentes y repartidos por toda la geografía española. Esperamos tu mensaje.